Amén. Bendecimos el nombre del Señor. Bendecimos su grandeza, su poder, su gloria. Vamos a Lucas capítulo 5, creo. No he puesto la cita, pero creo que es Lucas 5, uno de los textos más conocidos del Evangelio. Lucas 5, versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Los espectaculares milagros que vemos al Señor hacer en los evangelios, las liberaciones de endemoniados que vemos al Señor hacer en los evangelios, no deben llevarnos a olvidar que el principal ministerio de Cristo fue de enseñanza. El principal ministerio de Cristo fue enseñar, predicar, darnos la palabra de Dios. Al comienzo de su ministerio, al menos de su ministerio en Galilea, no hace falta que lo busquemos, en Marcos capítulo 1, en la tarde-noche, hubo ahí un precioso culto de sanidades y milagros, que por supuesto también tienen lugar y también son importantes, no quiero ser malentendido. Y después de eso, el Señor se acostó, al día siguiente se levantó bien tempranito, cuando todavía era de noche, y se fue a un lugar aparte para orar, como era su costumbre, y estando ahí orando, fueron a buscarle, y le dijeron: Señor, tenemos preparado otro pedazo culto de sanidades y milagros. Tenemos otro montonazo de gente esperando que tú vengas para sanar. Y el Señor suspendió el culto de sanidades y milagros que tenían organizado. Vamos a lugares vecinos para que predique también ahí. El ministerio central de Cristo fue de enseñanza. Lo mismo en los últimos días de su ministerio. ¿Cómo pasó el Señor sus últimos días? ¿Cómo pasó su última semana antes de ir a la cruz del Calvario? Enseñando, 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 tanto en público como en privado. Enseñando en público en el templo cada día, los últimos días, y enseñando en privado a sus discípulos, ora en el Monte de los Olivos, hablando acerca de la destrucción de Jerusalén y su segunda venida, ora en el aposento alto, hablándoles del servicio, del amor, de la unidad, de la humildad, de estas cosas, pero enseñando. Y la iglesia primitiva también dejó bien claras las prioridades, cuando los apóstoles, en Hechos 6, dijeron aquello de: no es justo que nosotros sirvamos la mesa y descuidemos la palabra y la oración. Nuestra prioridad es la oración y la palabra. La enseñanza de la palabra es el ministerio central cristiano, sea a multitudes, sea en el vis-a-vis, cuando compartimos la palabra del Señor a los que no tienen a Cristo, o nos animamos y exhortamos los unos a los otros a través de la palabra del Señor, sea en un púlpito de iglesia o sea en el culto familiar ministrando la palabra a nuestros hijos. Pero la enseñanza de la palabra, la predicación, es absolutamente central. Como ya he dicho en algún matutino, cada vez más iglesias piden entretenimiento de todo tipo y piden que la palabra se oríe, dedicarle 15 minutitos, 20 minutitos para que no moleste mucho. Desde luego, eso con la gracia del Señor no va a ocurrir en esta iglesia. El ministerio de la palabra es central. Es central, es capital, es fundamental para ser nutridos, para ser edificados, para ser formados. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Hermanos, es impresionante la amabilidad del Señor. Es el Señor Él es el creador de todo, es el soberano de todo, Él es el dueño de todo. Y sin embargo, el Señor le ruega a Pedro: ¿tendrías amabilidad, Pedro, de dejarme tu barca? ¿Podrías dejarme, por favor, tu barca? El Señor le ruega. Hermanos, nuestro Señor es un caballero. Él es un caballero. Entre las muchísimas cosas que podemos aprender de Él, he aquí una: educación, buenas formas, amabilidad, urbanidad, como se decía antiguamente, que falta nos hace. Hermanos, en la Iglesia debemos hacer gala de los mejores modales. Tenemos que tener formas, modales exquisitos. Tanto aquellos que tienen autoridad en alguna área de la Iglesia, como entre aquellos que están bajo autoridad. Pablo les dice a los filipenses: vuestra gentileza sea conocida por todos. Gentileza, según la RAE, significa cortesía, amabilidad, urbanidad. Hermanos, se nos debería conocer no por ser brutos, bruscos, toscos, maleducados, sino que se nos debería conocer porque somos amables y gentiles. Y hermanos, todos nosotros, muchas veces somos muy brutos diciendo las cosas. Todos nosotros. Y debemos aprender buenas formas, debemos aprender amabilidad, debemos decir las cosas con suavidad, con gentileza. Vemos a nuestro Señor rogándole a Pedro. No va donde Pedro y le dice: a ver, Pedro, apártate, voy a predicar, quítate, déjame la barca. Le ruega el Señor Todopoderoso a Pedro: déjame la barca, por favor, si eres tan amable. Seguimos en el 3. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. El Señor, como caballero que es, no toma nada prestado de manera gratuita. Nada. Cuando Él toma prestado algo, Él quiere devolver ampliamente. Él no toma prestado nada de manera gratuita. Hermanos, es triste decirlo, pero a veces en las iglesias hay personas con mucho morro, ¿no? Hacen algo, te piden que hagas algo, bueno, no te voy a pagar nada, ¿verdad? Somos hermanos. ¿Ocurren estas cosas o no? Sí. A veces en la casa del Señor algunos tienen la cara muy dura. Jesús quiso pagar un justo precio por el alquiler de la barca. Y no llevando nada en metálico, le quiso pagar en especias a Pedro. ¿Me has dejado tu barca? Yo no le debo nada a nadie. Te voy a dar el justo precio por ello y mucho más. Boga mar adentro. Hermanos, dice el Señor en el Evangelio: cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más. 100 veces más. Y heredará la vida eterna. Hermanos, no servimos al Señor para hacer negocio, ¿sí? Eso se los dejamos a la muchachada de la teología de la prosperidad, a los del pacta con Dios por 50. El negocio se los dejamos para ellos. Servimos a Dios desinteresadamente. Servimos al Señor porque le amamos. Servimos al Señor sin esperar absolutamente nada a cambio. Pedro cedió la barca al Señor de manera desinteresada, porque le amaba sin esperar nada a cambio. Pero nadie paga mejor que el Señor. Y el Señor va a pagar. Entregar todo lo que tenemos en sus manos para lo que Él disponga será recompensado grandemente. Quizá en parte aquí, quizá en parte en forma material, pero sobre todo en la vida eterna y sobre todo de forma espiritual, sobre todo. Pero el Señor va a pagar generosamente. Él no queda en deuda con nadie. Él paga. Él es generoso, Él es amable, Él es un caballero. Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. La lista de objeciones razonables que Pedro tenía era bien grande, de objeciones razonables que Pedro podía haber puesto para no obedecer al Señor. Pedro podía haber dicho tranquilamente, trabajé toda la noche y estoy cansado. Pedro venía de trabajar toda la noche. Él no había estado durmiendo tranquilamente sus 8 horitas de sueño y se había levantado y había ido al gimnasio de casa a hacer un poquito de spinning y después tomar un buen desayuno con chocolate, con churros y después había ido a ver lo que el Señor quería decir. No, él había trabajado duramente toda la noche, toda la noche. Y el oficio de la pesca, el oficio de pescador, es uno de los oficios, de los trabajos más duros que hay. De los más duros que hay. Así que puedes imaginar que Pedro está reventado. Está reventado. Pero también podía haber dicho, Señor, acabamos de lavar las redes. Si al menos no hubiéramos lavado las redes, pues bueno, hacemos un esfuerzo más. ¿Qué más da? Pero es que además hemos lavado las redes, que es otro trabajazo, y después de lavar las redes otra vez, vamos a echar las redes, por favor. ¿Te importa que vayamos mañana? Pedro le podía haber dicho, Señor, tú eres carpintero y eres rabino. Tú sabes mucho acerca de cómo hacer sillas de madera y sabes mucho acerca de la ley y de la palabra, pero con todo respeto no sabes nada de pesca. Aquí el pescador soy yo y te digo que no vamos a pescar nada. La mejor pesca es por la noche, no es por la mañana. Se pesca de noche, no se pesca de mañana. Además has estado predicando a voz en cuello ante toda esta multitud. Los peces se han asustado, se han ido, se han escondido, no vas a encontrar ni un pez. Pedro tenía un montón de excusas, de verdad sensatas, porque lo que el Señor le propone no tiene ningún sentido. Humanamente hablado, ningún sentido. Pero Pedro le dice, Maestro, vale, en tu nombre lo vamos a hacer. Ahora, el término para maestro que está usando aquí Lucas es exclusivo del Evangelio de Lucas, no aparece en ninguno de los otros evangelios, no es la típica palabra de rabí, sino que el término que usa es epistates, que significa comandante, líder, jefe, epistates, epi, sobre. Tú eres el que estás sobre, tú eres el que estás encima, tú eres el que mandas, yo estoy debajo. Y como tú eres el jefe, tú eres el que estás encima, aunque no tiene ningún sentido lo que me estás diciendo, pero en tu nombre voy a obedecer. Hermanos, muchas veces escuchamos las palabras del Señor como un mero maestro, así que si estoy de acuerdo, le obedezco. Y si no estoy de acuerdo, no le obedezco. Si me parece bien, obedezco. Si no me parece bien, no obedezco. Pero el Señor, además de ser el maestro en el sentido de que el que trae la palabra, además, Él es el jefe. El jefe, el comandante, el que manda. Y cuando el jefe, el comandante dice que hagamos algo, lo hacemos. Nos parezca que tiene sentido, nos parezca que no tiene sentido, vamos y lo hacemos en su nombre. Hermanos, cuando el Señor nos habla en su palabra o cuando la voz del Espíritu nos habla en el corazón, por más razonables que pudieran parecer nuestras excusas, debemos obedecer. Obedecer al Señor casi siempre será incómodo, casi siempre será incómodo. Pero siempre va a traer bendición a nuestras vidas. Siempre va a traer bendición a nuestras vidas, aunque sea incómodo obedecer al Señor. Si Pedro se hubiera aferrado a sus excusas perfectamente razonables, habría perdido la bendición. Pero él dejó a un lado sus excusas, obedeció al jefe y tuvo una gran bendición. 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Este texto, y lo hemos escuchado comentar muchísimas veces, nos habla de la importancia capital de trabajar en equipo. En general necesitamos trabajar mano a mano, pero es que además hay etapas, situaciones en la vida de una iglesia que por una razón o por otra el trabajo se multiplica. Y a fin de no perder toda la bendición que Dios tiene para nosotros, a fin de no perder los peces que el Señor quiere rescatar para su reino, necesitamos trabajar en equipo, mano a mano, ayudándonos mutuamente. No voy a enumerar todas las cosas que nos pueden llevar a trabajar solos, pero solamente voy a mencionar uno: afán de protagonismo. A veces queremos hacer las cosas solos, queremos trabajar solos por afán de protagonismo. Yo quiero para mí la gloria de la pesca y no voy a pedir ayuda a nadie, aun a riesgo de que todos nos hundamos. Hermanos, tenemos que ser humildes y cada vez que necesitemos, tenemos que hacer señas. Hermano, ayúdame. Ayúdame porque estoy desbordado. Ven y ayúdame. Y vamos a hacer juntos la obra del Señor, porque aquí no se trata de que nadie reciba gloria, sino de que el Señor reciba la gloria y que no se pierda nada de la bendición que Dios nos quiere traer. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Pedro había visto ya algunos milagros anteriormente, pero ninguno le había causado tanto impacto. Con toda probabilidad, aunque no se menciona su nombre, pero con toda probabilidad había estado en las bodas de Canaán. Dice el texto que había varios de sus discípulos y Pedro fue uno de sus primeros discípulos. Probablemente había estado ahí y había visto el milagro y había creído en el Señor, como dice el texto, pero no le había causado tanto impacto. Pedro había visto también cómo el Señor había sanado milagrosamente a su suegra. Su suegra estaba en cama, enferma, y ahí fue el Señor y le sanó, pero tampoco vemos una reacción tan fuerte en Pedro. Creo que Pedro reacciona de esta manera por una razón. Cuando Dios hace un milagro singular en el ámbito de algo que conocemos, ese milagro nos impacta más. Que el agua se convierta en vino, pues bien, pero Pedro no sabe nada de química. ¿Sí? Que su suegra se sane, pues bien, pero él no sabe nada de medicina. No sabe cómo funciona la enfermedad, no sabe cómo funcionan esas cosas. Pero él es pescador. Él es pescador. Él sí sabe perfectamente cómo funcionan las cosas y cómo no funcionan las cosas. Y él sabe perfectamente que una pesca así, en esas condiciones, es imposible, inverosímil, increíble, inexplicable. Lo sabe perfectamente. Puede captar como pescador la grandeza, la maravilla, la gloria de ese milagro. Y se tira a los pies del Señor y le dice: «Apártate de mí, porque solamente soy un pobre hombre, pescador, un pecador». Me encanta el comentario de David Guzik. Él dice lo siguiente: «La oración de Pedro es buena, pero él pudo haber hecho una oración mejor. Acércate a mí, porque soy hombre pecador. Acércate a mí, porque soy hombre pecador». Necesitamos que el Señor se acerque a nosotros, porque somos pecadores. Necesitamos que Él nos visite, que su misericordia, que su gracia nos alcance. Nuestro sentido de pecado ante su gloria nos lleva a decir: «Señor, aléjate». Pero lo que necesitamos decir es: «Señor, acércate. Te necesito tanto. Soy un pecador tan miserable. Hay tanto pecado en mi vida. Hay tanta miseria en mi vida. Señor, no te alejes, no te alejes, ven a mí, acércate a mí, tócame, visítame. Señor, te necesitamos tanto, te necesitamos tanto, Señor. Señor, solamente somos un montón de pobres pecadores a los que tú has lavado en tu sangre preciosa, tú nos has limpiado, tú nos has redimido. Señor, tú ya no miras nuestro pecado, pero sin embargo somos hombres pecadores, somos mujeres pecadores. Señor, necesitamos que tú te acerques, Jesús. Acércate a nosotros, acércate más y más a nosotros. Tócanos, Señor, convéncenos de nuestro pecado, perdónanos en nuestro pecado, llévanos a un arrepentimiento verdadero, restáuranos, límpianos, que tu misericordia, que tu gracia nos alcance día tras día. No te alejes de nosotros, Señor. Señor, nosotros mereceríamos que tú te alejaras, pero Señor, no te alejes de nosotros. Acércate, tócanos, visítanos, Señor. Amado Señor, queremos poner en tus manos todo lo que tenemos, Señor. Todo es tuyo, todo es para tu servicio. Señor, pon esta actitud en nuestras vidas, que cualquier cosa que tú nos pidas, que cualquier cosa que tú nos demandes, te digamos, sí, Señor, tómalo. Toma, Señor, lo que tú quieras. Haz, Señor, con nuestra vida lo que tú quieras. Tú eres el jefe, tú eres el comandante, tú eres el que mandas, tú eres el maestro. Haz con nosotros lo que quieras, Señor. Queremos rendirnos más y más a ti, Señor. No queremos vivir para nosotros mismos. No queremos vivir haciendo lo que nos da la gana, lo que nos parece bien. Queremos estar rendidos a ti, Señor, obedecerte a ti. En todas las cosas, Señor, danos de tu gracia para ser un pueblo obediente, Señor. Ayúdanos cuando obedecer nos cuesta, cuando obedecer es incómodo, Señor. Ayúdanos a recordar que en la obediencia siempre hay bendición. Danos de tu gracia, Señor. Señor, ayúdanos en la iglesia a trabajar en equipo, Padre. Señor, líbranos del protagonismo, Señor, de ninguna de estas cosas carnales. Ayúdanos, Señor, a trabajar en equipo, ayudándonos los unos a los otros, para que tu obra vaya adelante, para que toda la bendición que tú quieres traer a tu pueblo la agarremos, Señor, y no perdamos nada. Ayúdanos a ser humildes, Señor, trabajar hombro con hombro, Señor, ayudándonos los unos a los otros, y que tú recibas, Señor, en ello mucha gloria. Danos de tu gracia, Señor, danos de tu socorro. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén.